¿Renovarse o morir? Esa es la gran pregunta que se hacen muchas empresas en estos momentos, momentos de cambio en los que, bueno, llegan nuevas tecnologías, la forma de consumir también ha cambiado. Y todo esto, pues hay que tenerlo en cuenta. Y hay algunas empresas que quieren hacer una renovación tan profunda que deciden cerrar, es decir, que deciden hacer borrón y cuenta nueva.
¿Y eso es necesario, lo que nos estamos planteando? ¿Para renovarse, para cambiar de actitud es necesario cerrar, partir completamente de cero? Vamos a conocer un caso concreto. Cerró hace apenas unas semanas el Hotel Ritz, que se quiere renovar, que va a hacer una serie de obras, ha cerrado la compañía, ha colocado a sus trabajadores en algunos otros hoteles y otros pues han ido al paro.
Pues para analizar este caso tenemos con nosotros a Fernando Álvarez, experto en coaching empresarial, autor de Desde la Trinchera.com y de Código Emprendedor, el podcast, y nuestro influencer particular.
Ahí va a decirlo yo, iba a decir, a ver si eres el influencer.
¿Qué te crees?
Nuestro influencer particular.
Está rodadísimo. Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, el Ritz, ese mítico hotel de Madrid que decidió cerrar sus puertas hace poquito y renovarse, ¿no? Renovarse a lo bestia, entendemos, claro.
Hombre, es que, fíjate, lleva ya en pie desde 1900, o sea, 1910, para ser exactos, que ya además fue inaugurado por el rey Alfonso XII, que además participó económicamente en su creación, o sea...
Yo diría 13, mejor. Si es Alfonso XII, lo tuvo complicado, porque murió en 1886.
Pues me he equivocado.
Entonces tiene que ser Alfonso XIII.
Te ha pillado
un número más.
Te ha pillado el experto en historia y esto es...
No, pero es fantástico, porque oye, así a la información a la audiencia se la damos totalmente veraz, incluso aunque uno de nosotros puede en un momento dado tener un gap ahí. Pues sí, efectivamente, yo creo y estoy... Yo estoy la opinión de Manuel de que efectivamente yo creo que sería conveniente a nivel empresarial que siempre nos planteemos una renovación constante para no tener que llegar a esto. De hecho, es más, y os pongo un ejemplo, porque siempre yo soy de la opinión que habrá alguien, y yo mismo en un momento lo he pensado, digo, bueno, ya, pero es que esto es un hotel. O sea, una cosa es renovar la página web, que eso es fácil, montas una paralela y llega un día que haces pum pum, ya está, haces el cambio, ya está. Pero esto es un hotel, claro, es decir, tienes que cerrar. Y no estamos hablando de renovar las televisiones, que eso se cambia en una tarde. Estamos hablando, pues, renovar cañerías, bueno, reestructura, bueno, en este caso además se van a pasar de 137 habitaciones, por ejemplo, a 106, de 30 suites a 47, es decir, vamos, que en la fachada parece que vayan a tirar todo el interior y rehacerlo, ¿no? Ya, pero es que hay muchas renovaciones que se pueden hacer por fases, es decir, se puede cerrar una planta entera, se puede aprovechar, por ejemplo, yo qué sé, una casa, vamos a poner una casa que, fijaros, porque este dato lo conocí el otro día y me quedé descolocado. Es el único momento en el que se queda, vamos a decir, entre comillas, deshabitada esta casa que vamos a mencionar, son 4 horas, me parece, que son las que tarda pasar de un presidente al siguiente presidente, la Casa Blanca. Claro, dices, jolín, pues esta casa se construyó hace... No sé si 1910 o incluso mucho antes, puede ser, por lo que yo tengo constancia. Y, hombre... Digo yo que alguna renovación han tenido que hacer, y no solamente de televisión.
Una manita de pintura sí la habrán dado.
Pero incluso más que pintura, bueno, tuberías y electricidad, y a nivel ya de seguridad ya no te quiero ni contar. O sea, eso ha tenido que
ahí
ser...
Ahí es donde ha habido más cambios, mira,
claro,
los sistemas de seguridad.
Por pura lógica, es decir, hace 200 años imagínate la seguridad que había, es decir, aparte de las velas. O sea, no había mucho.
Pero yo llevo mucho tiempo sin ir al Ritz, la verdad, pero...
No suelo ir habitualmente al Hotel Ritz.
Alguna presentación, no te creas que iba yo por...
Yo estuve en el Palace hace poco, pero era el Palace, claro.
Claro, es otra cosa que no.
Bueno, el tiro está muy bonito también.
Quería presumir de que ha ido al Palace, no sabía cómo.
Bueno, pero fue con creo que a las dos.
Sí, pues ya está. Pues eso,
mandaste tú, además.
Presentaciones. No. Es la única manera de la que podemos ir a nosotros a ese tipo de hoteles. No sé si tú lo habías podido ver últimamente. No sé si estaba tan viejo, estaba.
El Ritz, no. No lo he visto. No lo he podido ver. Pero a lo que decía, si me permitís, remato lo de la Casa Blanca. La Casa Blanca se reforma. Y si se puede reformar una Casa Blanca, digamos, donde hay un presidente, donde hay un montón de gente trabajando y que de verdad el minuto cuenta las 24 horas, digo yo que un hotel también se podrá. A lo mejor hay que cerrar 3 meses, a lo mejor hay 4 y a lo mejor hay que hacerlo 3 años seguidos, ese cierre de 3 meses, pero se podrá hacer.
Pero quizá lo que es la excusa también para hacer un cambio mucho más radical... A lo mejor es posible también quieres renovar la plantilla. Es decir, hay muchas alternativas y hay muchas excusas que puedan decidir en un cambio de... Y no digo que no sé cuál es el motivo que ha tenido el Hotel Ritz o el grupo propietario para cerrarlo definitivamente, para...
Yo tengo una teoría.
¿Cuál?
Creo que es una genialidad empresarial. Pensad en la reapertura del Ritz. eso puede ser un evento, vamos, pueden jugarlo a nivel marketing de forma espectacular, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de que, fíjate, en el 2015 facturaron 23 millones de euros y ya tenían pérdidas de 4,7 en un año, en un ejercicio de un año. Estaban funcionando con un fondo de maniobra negativo de 52 millones de euros.
O sea, me estás dando la razón.
No, lo que te estoy diciendo es que una parada de 2 años, como estrategia de marketing, me parece un poco cara. O sea,
pero...
Menudo cambio.
Como estrategia de marketing y estrategia empresarial.
Pero yo como estrategia de marketing, si voy a hacer eso, cierro 6 meses.
Sí, pero bueno,
2 años.
Quiero decir, tienes ya, pero es que a lo mejor esa estrategia de marketing no sirve en 6 meses. Pero me refiero, si tú tienes un hotel, en este caso una empresa, que ha perdido fuelle, que no te da más que pérdidas, pues dices, bueno, tengo que hacer algo con esto. Vale, no solo lo voy a cerrar, voy a dejar de perder dinero y lo voy a reformar, lo voy a dejar bonito, sino que además vamos a volver a lo grande diciendo, aquí está la reapertura del nuevo Ritz. Tú solo le cambias el nombre y le pones nuevo Ritz.
No, de hecho va a haber una modificación del nombre. Es decir, se va a mantener, parece ser que se va a mantener el Ritz, pero van a meter otro, no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre, creo que iban a meterlo del, bueno, pues el grupo Mandarín o Mandarín.
Es el grupo propietario, sí, desde propietario. Hace 3 años. Creo que era 3 o 4 años.
Mandarín Ritz o algo así, no recuerdo.
Sí, es una cadena de hoteles de lujo.
Sí, hombre, vamos a ver. No sé si es una estrategia de marketing o no, lo que sí que es verdad es que se tiene que poner las pilas, hablando coloquialmente, porque ya no son los dos únicos así grandes bazas en Madrid, como era el Palace, que mencionabas antes, Manuel, y el Ritz, sino que el Four Seasons, no sé qué fecha de apertura tienen, pero bueno, están ahí en cerca de Sol, que también van a abrirlo, y bueno, también se espera que sea a todo lujo, ¿no?
Y el de Plaza España, ¿no?
Es al final, no sé cómo quedó. Al final se va a hacer, no sé.
En principio se va a largo plazo.
Un hotel impresionante.
De todas maneras, puedo justificar esa decisión del Hotel Ritz, que ha implicado el despido de trabajadores, que eso también hay que tenerlo en cuenta, como una porque hay veces que la renovación que tienes que hacer puede ser tan profunda que es mejor estarte cerrado una temporada que no tener que estar medio cerrado durante 4 temporadas. Quiero decir que si empezamos a hacer obras atrás, si hay que acometer algún tipo de reforma estructural, hay que hacer alguna reforma que afecte de manera más conjunta a diferentes lugares. Y luego puede ser una decisión empresarial, estoy perdiendo dinero, tengo que cambiar mi modelo de negocio.
Parar la sangría durante un tiempo.
Estoy parando, no, y cambiar de modelo. Y voy a partir de otro punto de partida, con otro modelo, con otro formato, con otros empleados, a lo mejor. Mejor, igual, con unos sueldos más bajos, no sé, por aventurar cosas que hacen las empresas, que no digo que sea lo que vaya a hacer el Hotel Ritz, ni mucho menos, porque no tengo ni idea, pero que pueda justificar esa decisión.
Claramente, el tema de los empleados seguro que también es parte de la renovación. Es decir, estoy convencido, es una opinión totalmente personal, no está fundada en nada, pero estoy convencido que había empleados ya de largo recorrido que en este sentido, bueno, pues a lo mejor tenían la gestora, digamos, tiene su foco en renovar. Sí está claro que se van a una remodelación de mucho más lujo. De hecho, lo que antes mencionaba, van a reducir cerca de 30, vamos, unas 31 habitaciones, van a reducirlas y van a aumentar 17 suites. Es decir, que van ir más al mercado de lujo que bueno, al mercado ya que estaban llegando. Y por lo tanto, presupongo que los 300 euros de habitación, precio base, digamos, que tiene la habitación, pues igualmente a lo mejor, ya lo veremos en 2 años, sube a, pues no sé, a 400 o 500 y luego ya la suite.
Es una manera de justificar un cambio de precios. Lo que no sé si esto es tiene que ver con el liderazgo, a la hora de cómo se lidera o cómo se organiza una empresa. ¿Cómo es si la cultura empresarial de una empresa puede afectar de alguna manera a tomar una decisión u otra?
Yo creo que sí, y ahí es un poco lo que también me gustaría plantear, ¿no? Es que yo creo que una empresa siempre tiene que tener metido en su ADN la cultura de no conformarse con lo que es hoy. Y siempre buscar una reinnovación. Siempre buscar, es decir, nosotros tenemos muchas veces miedo a sacar un producto nuevo, un servicio nuevo, porque podemos canibalizarnos a nosotros mismos. Podemos dejar de vender el que ya tenemos. Pero yo creo que si se va a hacer una fiesta, como yo muchas veces digo, ¿no?, del nuevo producto, si eres tú el que promueves esa fiesta y si eres tú el primero que estás en esa fiesta, es mejor que no venga otro de la calle y te monte la fiesta y de repente te encuentres con que a lo mejor hasta te has quedado fuera, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo que en el ADN de la empresa esté esa actitud innovadora, en que todos los empleados estén innovando, porque aquí está usando el Rich, que bueno, parece como muy de infraestructura, ¿no? Muy de paredes, yeso y ladrillo. Pero estamos hablando de que la innovación puede ir en muchos aspectos. Puede ir en los protocolos de servicio. Puede ir, por ejemplo, en una panadería, y esto es un caso real, que está al lado de un colegio y que recibe los pedidos por WhatsApp. Porque su clientela ha cambiado. Yo no sé hasta qué punto la clientela del Rich desde estos últimos 50 años, vamos a decir, es la misma a la que tiene ahora o la que quiere llegar a tener. Y a lo mejor es que tiene que cambiar muchos aspectos. Porque ya no es una cuestión de que los que trabajan allí sepan lo que existe el WhatsApp y sepan manejarlo, ¿no? Es que a lo mejor todo tiene que cambiar en muchos sentidos, ¿no? Más allá de lo que son las sábanas, las paredes o el plasma de turno, ¿no?
También es verdad que cambia también la cultura empresarial de unos años en los que a lo mejor no se buscaba tanto el euro, no se buscaba tanto la eficiencia, sino incluso en el caso del Rich, el derroche. Que se viera aquí el dinero, que se viera aquí que nos gastamos el dinero y que aquí todo es lujo, y buscar quizá un modelo más eficiente y más adaptado a los nuevos tiempos, es decir, a nuevos tiempos en los que ya quizá no nos podemos permitir esos modelos tan de lujo, ¿no? Porque más que nada porque no sé, la forma de consumir también en este caso de los usuarios de hotel también ha cambiado, ¿no? Quizá no es no es como en otras épocas en las que buscaban precisamente ese trato tan exquisito y ese, no, ahora quizá lo que buscan es una habitación lo más sencilla posible en la que les dejen un poquito en paz, ¿no? Y un servicio de habitaciones adecuado y ya está, ¿no? No buscan ese derroche de otros años.
Hombre, yo creo que en estos niveles de hotel, de lujo y de habitaciones, si buscas una habitación con un nivel de sencillez precisamente, a lo mejor. Otra cosa es,
prefiero, bueno, que no buscas tanto el oro, sino el servicio, quizá. O sea, no buscas tanta rimbombancia.
Sí, pero,
¿no?
Pero, por ejemplo, yo, bueno, en el Ritz no he tenido muchas oportunidades, en el Palace a lo mejor sí, en María Cristina, en San Sebastián y en algún otro. Yo creo que el servicio en estos centros, en estas empresas, yo creo que era, no digo, no sé si decir impecable, pero desde luego exquisito. Uh-huh. Yo creo que eso sí.
Yo quiero añadir un elemento más. Estamos hablando de una empresa, del concepto fracaso empresarial. Uh-huh. Es decir, hay que aprender también. Un empresario tiene que aprender a asumir su fracaso en un momento determinado. Uh-huh. Estamos probablemente viendo muchas situaciones de empresas que malviven, que intentan subsistir, que se esfuerzan, intentan hacer todo lo posible para aguantar un poquito más, malviviendo de mala manera, porque a lo mejor el máximo responsable o el grupo responsable o el consejo de administración no quiere asumir su fracaso. Hay veces que también hay que asumir el fracaso de una actividad empresarial con independencia de que lleves 10, 15, 20 o años o dos meses, ¿no?
Hombre, vamos a ver, las cifras que antes hemos mencionado se dejan claras, ¿no? Es decir, estaban en el 2015 estaban con un 25% de pérdidas, 25% de la facturación eran pérdidas. Estaban manejando un fondo de maniobra negativo que duplicaba la facturación, es decir, ostras, aquello casi parecía más un trilero financiero que una empresa rentable, evidentemente, ¿no? Pues posiblemente haya habido un fallo, no sé si un fallo, a lo mejor una dejadez de empresarial, tal vez.
Pero yo te hago la pregunta más, vuelto a partir del Rich, pero bueno, sobre todo a nivel general, ¿no? Ese que hay muchas veces que las empresas tienen que aceptar el fracaso. El fracaso que muchas a nivel individual convivimos con él permanentemente, las personas, en decisiones que tomamos, las empresas hay veces que no quieren aceptarlo. Y hay que aceptar el fracaso. Hay que aceptar cosas que no funcionan, que se han acabado y que hay que liquidarlas.
Esto es un tema que hemos hablado aquí además alguna vez, ¿no? Ese momento en el que, bueno, alguien ya se tiene que rendir, un empresario se tiene que rendir porque la cosa no funciona. Siempre está el debate pues de si seguir un poquito más, de seguir estirando un poco el hilo o de decir, no, mejor me paro aquí, me planto y acepto el fracaso, ¿no?
Fíjate, yo creo que eso es muy importante y ahí hay una cita de Julio Cortázar que no recuerdo exactamente, pero que decía algo así como cuando a partir de que aceptamos que todo está perdido es a partir del momento en el que podemos mejorar. Es decir, si tú no aceptas el fracaso, lo más que vas a, posiblemente lo mejor que vas a estar haciendo es seguir cavando y haciéndote el hoyo más grande. Entonces, cuando tú aceptas, oye, mira, nos hemos equivocado, esto por aquí no puede seguir. Vale, ¿qué hacemos? Es cuando de entonces puede surgir creatividad o otro tipo de innovación, otro tipo de perspectiva que te ayude a mejorar esa situación. Cuando a veces no aceptas el fracaso y sigues empeñado en que esto tiene que funcionar como sea, pues es que a lo mejor no va a poder funcionar.
Porque luego viene además el endeudamiento infinito,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Al final, para sobrevivir un poquito más, acabas pidiendo créditos, acabas pidiendo más dinero y te metes en un poco...
Y es un gran problema, sobre todo para la pequeña empresa. A ver, para la grande también. Lo que pasa es que la grande al final, bueno, se escudan, bueno, en sociedades, etcétera, pero en la pequeña se escudan las espaldas del pequeño empresario que al final, pues, hipoteca
y los
su casa. Sí, pero bueno, digo en el empresario en el sentido de que, bueno, pues que luego hipoteca su casa, hipoteca de todo, y claro, de va de crédito en crédito, llega un momento en el que a lo mejor ya es de tal calibre que es que ya ni buscando un trabajo por cuenta ajena es capaz de pagar toda la deuda que ha generado ese negocio, ¿no? Porque claro, llega un momento en el que el fin, muchas veces, desgraciadamente, el fin, el empresario lo pone cuando el banco ya le dice, no te damos más. Y entonces es cuando dice, iba, pues al final va a ser que no ha funcionado. Ya, pero el agujero que tienes es de tal tamaño que ya no hay quien lo pague, ¿no?
Claro. Y te compra la empresa, pero no con ello, pues no cierras casi nada del agujero. Y
te capuan la cartera de clientes y te dan nada. O sea, te dan calderillas.
La forma de salir de quizá otras empresas de otro tipo, por eso aquí volvemos a que no todas las empresas son iguales, no todas tienen los mismos problemas, pero es verdad que las grandes, pues muchas veces tienen menos problema a la hora de encontrar un comprador que haga frente a las deudas a través de pagar menos en la compra, ¿no? De todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso
también... Hombre, hay una lectura positiva en todo esto, tampoco todo es negativo. Y es que un altísimo porcentaje del tejido empresarial español no tiene inmuebles de este tamaño. Y pueden perfectamente cerrar una planta o una web o un lo que sea, porque en parte son muy virtuales, en otra parte está el telemás de teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, bueno, gracias a Dios...
No quiero ser cenizo, pero también eso es una parte... negativa, porque esto pasa también en algunas empresas que llegan a ese punto en el que, bueno, en el que quiebran, digamos, y han generado tantísima deuda por su actividad o por lo que sea, que no tienen nada con lo que responder. Es decir, no tienen suficiente, no tienen ni muebles, ni equipo, ni nada para responder
a lo que pasa. Que eso lo vas a encontrar en pequeña y en grande. Quiere decir, el tener en propiedad un inmueble no es tan habitual. O sea, quiero decir, hombre, un hotel a lo mejor más o menos, pero bueno, el hecho de alquilar, hay muchísimas grandes empresas que lo que hacen es alquilar. O sea, quiere decir que no tienen propiedades,
por lo tanto, al final... Que no tienen nada, bueno, al final, ¿no? No tienes nada. Es lo bueno, que eres ligera, eres poco aparatosa, pero tampoco tienes nada con lo que responder, ¿no?
Sí, no, hay un activo ahí que puede responder.
No, te voy a dar un dato. Venga. De la Casa Blanca, ya que lo estaba comentando antes.
Sí.
Pues se comenzó a construir en 1792, se puso la primera piedra, concluyó en 1800, George Washington supervisó la construcción, fue reformada entre 1814 y 1817, es decir, que tampoco tardaron mucho en hacer las primeras reformas.
Hombre, 200 años.
No, que la primera reforma fue en 1814,
y
14 años después de haberla abierto.
Ah, 14 años.
Es lo que te estoy diciendo, que se terminó de construir en 1814 y en 1800 y 1814 ya empezaron las primeras reformas.
Que ver si la reforma era necesaria o era porque a mí es que no me gusta como lo
hicieron.
Bueno,
no lo sé.
No me gusta la cenefa.
Cuatro pisos, tres ascensores, ocupa 7,28 hectáreas y, bueno, el arquitecto constructor fue James Hoban.
Pues ahí quedan los datos.
Pues hombre, entre 300 años de vivienda, digo yo que alguna que otra reforma han tenido que hacer, sí o sí.
Alguna tubería han cambiado y alguna para...
Alguna que otra. Y algún cable de fibra habrán metido por allí.
¿Sabes lo que costó? Costó construirla $232,000 del año 1800, eso sí.
$200,000 de
$232,000 del año 1800.
O sea, que ahora mismo eso sería una salvajada.
Hombre,
o sea,
yo creo que no tiene precio la Casa Blanca.
O sea, pero ya no me refiero a eso, me refiero a que 300 años el dólar ha subido, ¿eh?
Y con, sí, por eso. Y con inquilinos como Donald Trump, menos precio todavía.
Bueno, pues con estos datos sobre la Casa de Blanca, despedimos a Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching particular, autor de desdeladrinchera.com, del podcast Código Emprendedor, y... ¿Qué me quedo? Nuestro influencer particular.
Claro, es que has dicho experto... bueno, sí, eso.
Influencer. Coaching particular.
Influencer.
Dicho todo.
Lo dejamos ahí.
Fernando Álvarez, gracias.
Un placer. Hasta la próxima.